COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos la gente del deporte para acompañarles hasta las 2 en punto de la tarde. Hoy es jueves, ya se acerca de nuevo el fútbol de clubes, vuelve el fútbol y lo hace con una maratón de partidos absolutamente vertiginosa, con 10 partidos para el Sevilla en el plazo de un mes y 9 partidos para el Betis. Y ahí va a entrar de todo, desde la Liga a la Copa del Rey con 2 eliminatorias a partido único, 2 partidos más de Europa para cada equipo, de enorme trascendencia para los dos. En el caso del Sevilla, con una situación límite con los 2 partidos que tienen Champions para intentar ganarlos los dos y meterse en la siguiente ronda. Y en el caso del Betis, certificar al menos la segunda plaza de su grupo en la Europa League. Vuelve el fútbol el fin de semana. Si andan despistados, les sitúo 4 y cuarto de la tarde, el sábado en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Deportivo a la vez, como juega antes que el Real Madrid y la Real Sociedad, que juegan en domingo. Si gana el sábado, se va líder del campeonato, se sitúa como líder en solitario. Hay árbitros, se ha conocido esta mañana, aquellos que son amantes de los árbitros, va a pitar Muñiz Ruiz, lo conocen, ¿no, Víctor Fernández?
No,
la no te suena no. De nada, ¿no?
No.
Debutante, Alejandro Muñiz Ruiz, es un árbitro gallego, está debutando este año en Primera División. González González sí te suena un poquito más, ¿no? Ya está retirado, está en el VAR, eso te sonará al menos el apellido, ¿no?
Pero, José Manuel, de verdad, si tú me pones las fotos de los árbitros, yo conozco a Manolete y a uno
Mateu.
No, a Mateu, por supuesto, a Manolete, claro. A Mateu, y a uno que le dice Rafael, como... Miguelín Bosé, ¿no? ¿Cómo le dice al mancha?
Será Alberola Rojas, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, sí. El resto no los conozco, es que no me interesan los árbitros.
Bueno, pues
¿verdad?
Muñiz Ruiz es el que pita el partido del sábado, la vuelta del Sevilla a la competición ante el Deportivo a la vez. Y el domingo, 6:30 de la tarde, el Betis retoma la Liga en Elche, en Alicante, jugando ante el Elche. Arbitraje para Pizarro Gómez, árbitro madrileño, con Medie Jiménez en el VAR. Designaciones arbitrales de esta misma mañana. Y un poco las noticias, por situar un poco los equipos, porque están volviendo internacionales, porque hay gente que se va recuperando. En el Sevilla hay una buena noticia para Lopetegui, porque entre los lesionados... ahora vamos con los asuntos del Papu y En-Nesyri, de los que se conocen o trasciende de momento poco, aunque en el caso del Papu acaba de regresar de Argentina, le están haciendo pruebas en su rodilla. Recuerden que se perdió la Argentina-Brasil por un golpe en la rodilla anterior en el encuentro que disputó ante Uruguay. En el caso de En-Nesyri sigue sin haber demasiada luz o demasiada transparencia este asunto entre partes médicos de un lado y de otro, pero al menos ya tiene Lopetegui a suso para este maratón brutal de partidos. Víctor.
Sí, es una buena noticia ver a Suso ya en los entrenamientos. Ya ha recuperado también a los internacionales. Tiene 3 bajas importantes para el partido del sábado, como has comentado, el de En-Nesyri, Jesús Navas y también la del Papu. Pero ha recuperado a Suso y creo que es importante. Ahora abordaremos porque yo es que ya no me acuerdo la última vez que jugó el Sevilla. Una cosa espantosa, ¿no? Esto de los parones de...
Fue lo suficientemente gordo para acordarse, ¿no? Día 7,
sí,
¿no?
El derbi, pero ¿cuándo fue el derbi? El año pasado, pues yo ya ni me acuerdo, vamos, es una cosa espantosa esto de la selección española y de los parones internacionales. El caso es que a partir de ahora viene un calendario, que ahora se quejará, por supuesto, Andrés Ocaña, realmente interesante, porque estamos hablando de los fichajes, querido José Manuel, y vamos a seguir hablando de los fichajes en el día de hoy, pero es que antes de que pueda venir o no algún refuerzo, de aquí al 1 de enero hay mucha tela que cortar, y parte del futuro del Sevilla, el futuro de este año, se va a dilucidar, porque la Champions se juega antes de las Navidades.
Bueno, la Champions y un calendario que ahora voy a repasar, que en el caso del Sevilla es un calendario tremendo, pero tremendo. Va a jugar con todos los equipos Champions actuales. Eso significa Madrid, Barça, Atlético y Villarreal. Con los 4 se va a enfrentar en este tramo que viene ahora de 10 partidos. Uno menos para el Betis, porque recuerden, el Sevilla tiene que recuperar para cerrar el año el día 21 de diciembre, martes. Ayer este horario también. Sevilla-Barça, martes 21. Por tanto, ese será el último partido que cerrará este ciclo de encuentros para el Sevilla. Ahora enseguida profundizamos con más detalles de calendario, de situación de algunos jugadores, de mercado, de fichajes, porque ha sido una semana en la que todos los estamentos del Sevilla han hablado de fichajes. El primero fue que metió presión Lopetegui, fichajes en plural, Le siguió el presidente en COPE más Sevilla el lunes hablando de que sí, es una posibilidad fichar, y también lo confirmó esta misma semana con los compañeros de PTV Sevilla, Monchi, hablando que efectivamente el Sevilla va a hacer algo en este mercado de enero. Nos vamos a detener también en el calendario del Betis, con 9 partidos por delante, con los deberes por hacer todavía, aunque muy cerquita lo tiene, en la Europa League, con el hecho de tener un calendario relativamente más cómodo, aunque tiene algún que otro... Tourmalet interesante, alguna que otra cita de más nivel ante Barça o Real Sociedad, por ejemplo, tiene partidos en este tramo de 9 encuentros, pero en el Betis hay que hablar mucho de futuro. El Betis juega el domingo, recuerden, en Elche, pero de futuro porque, entre otras cosas, anoche volvió a hablar Joaquín de su futuro, Andrés Ocaña. Lo hizo en El Hormiguero, programa al que casi anualmente suele acudir el futbolista del Betis, y ahí habló de su futuro. Y volvió a dejar bastante claro que parece que estamos ante su última temporada. Da esa impresión, ¿no? Que termina la temporada y se acaba Joaquín, ¿no? O al menos pone punto y final a su carrera.
Sí, he escuchado, Oliva, a Víctor decir ¡ay, ay, ay! Y sé por dónde va, y lo primero que tengo que decir es que yo creo que hay que elegir los momentos para todo, ¿no? Y ayer la visita de Joaquín al Hormiguero viene después de un parón de que le meta 3 el Atlético de Madrid, 4 el Leverkusen.
Yo es que no entiendo esa postura vuestra.
Y
yo
que le pase por encima el Sevilla. Bueno, yo sí creo que hay que tener
podemos
decoro
tener diferentes
con la afición.
Opiniones, pero a mí... Si lo hace el día después de un derbi o la misma semana... Vale, pero ha pasado unos días del derbi.
Bueno, no ha habido ni un partido más.
Bueno, sí, pero han pasado unos días. Yo no creo que pase nada porque Joaquín vaya un miércoles a Madrid, al Hormiguero, a la televisión. No, sinceramente, creo que para mí eso no tiene ninguna incidencia. Ni en su carrera, ni en su rendimiento, ni en que vaya a jugar mejor o peor el domingo.
Con todo mi respeto, no veo a Pellegrini saliendo en humor amarillo, por ejemplo, después de perder 3 partidos.
Son formas de ser diferentes.
Claro, elegir el momento. O sea, esto ni va a hacer que el Betis gane más, ni que el Betis gane menos, ni que Joaquín gane más, ni gane menos, ni que perdamos nuestra percepción de Joaquín, que para mí, a nivel personal, bueno, es un crack. Creo que además es una leyenda del Real Betis Balompié. Como futbolista, poco se puede decir del jugador. Yo digo a nivel de club, no estoy... Yo creo que hay que elegir los momentos, y que quizás el momento para ir a una entrevista o contar unos chistes y tal a los micros, pues a lo mejor hay gente dentro del club y en la afición que le puede parecer inadecuado. Yo, la persona que piensa así, la entiendo, porque hay muchos momentos. Tú puedes ir al Hormiguero en todo el año. El Betis ha ganado muchísimos partidos. Veníamos hablando antes de este resbalón. Bueno, resbalón no, batacazo del Betis que más ganaba prácticamente del siglo XXI, ¿no, Oliva? Uh-huh. Y creo que el momento no está bien elegido. Después, Joaquín ha dado entrevistas, Joaquín ha dado ruedas de prensa, Joaquín ha dado de todo. Anunció ayer, la vez en la que más claro lo ha dicho, me retiro, es ayer en El Hormiguero. Sí. Él elige los sitios que quiere. Bueno, no sé si es el foro adecuado o no. Enhorabuena a Pablo Motos, por supuesto. Quedó un programa muy cachondo, muy divertido. Yo lo que digo que son cosas que hay gente que a lo mejor no le puede gustar. Pues sí.
Sí, posiblemente haya gente que no le guste.
Que no, es que no tiene
nada
que
ver
con que
Betis
gane o pierda. Pues sí, pues no tiene nada que ver.
A mí me parece que es compatible, sinceramente.
Bueno, Xavi ha llegado cuando deja a Piqué irse a presentar la Copa Davis.
Es que no se trata de eso.
Sí, el día después, perdona, el día después, al día que llega, porque Piqué hace unos días estaba con Ibai y va a presentar la Copa Davis. No pasa nada, no pasa absolutamente nada.
Pasar no pasa
me
nada.
Parece que exageráis mucho este asunto.
No, pero José Manuel, yo es que hoy tengo mucha prisa porque la mamá de Daniel Pinilla me va a invitar, tipo maestro Araújo, ¿no? Entonces tengo que salir muy rápido, muy rápido. No quiero
¿gratis también vas a comer hoy?
Sí, me invita
varios días con
la mamá de Daniel Pinilla, doña Chari, gran oyente de COPE más Sevilla. Por cierto, le mandamos un beso.
Un beso enorme.
Exactamente. Entonces, como hacer maestro, hoy me voy a despedir antes, ¿no?
Tengo mucha prisa. ¿Quieres irte a menos cuarto, no? ¿Me estás diciendo?
Exactamente. Vale. Vamos a ver. Elevar esto de Joaquín a drama es absolutamente ridículo. Porque realmente, ¿qué hay trascendental? Trascendental son otras cosas, por supuesto. Mm. Pero, por ejemplo, el otro día yo vi a Ibrahimovic hacer el payaso tirándose en el área. Un jugador que ha sido una leyenda. Creo que hay momentos en los que alguien, una vocecita le tiene que decir a un genio como Joaquín, parte un momento porque Es que a Joaquín lo adoramos todos. Yo personalmente, el trato personal que ha tenido conmigo ha sido maravilloso. Y es muy difícil que de mi boca salga una crítica con Joaquín. Si fuera otro, los palos que le estábamos dando eran tremendos. Pero con Joaquín no frenamos, y yo el primero. ¿Por qué? Pues porque ha habido un trato personal que a mí me impide criticar a Joaquín lo más mínimo. Lo siento, lo tengo que reconocer así públicamente. Ahora bien, Joaquín creo que ha sido una leyenda, es una leyenda y es
lo
historia
es.
En el Betis, una leyenda, una persona bestial, una leyenda para el Betis como futbolista, y a mí como gran seguidor de Joaquín, por el que uno tiene pasión, a mí no me gusta ver a Joaquín decir que se va a retirar en el Hormiguero. Yo lo siento mucho, lo digo yo, pero es que no lo digo yo, es que Pellegrini el otro día, que es un genio, lo dijo, dice, yo, claro que no influye esto, para mí lo importante es que Joaquín venga mañana a entrenar, y Joaquín va mañana a entrenar 100%, a entrenar. Pero Pellegrini dijo el otro día que, bueno, que dejó entrever que cada uno es libre. Y a mí no me gusta que Joaquín, en sus últimos días como jugador del Betis, porque estamos viendo los últimos días, se pase por los platos anunciando programas de televisión. A mí no me gusta, pero a lo mejor yo no llevo razón, ¿eh? A mí no me gusta, ¿por qué? Sí. Porque es una leyenda. Es una leyenda y va a tener mucho tiempo por delante.
Que se ha hecho leyenda fundamentalmente por sus logros, por su carrera deportiva, por su talante, por su fútbol, etcétera, etcétera. Y luego yo creo que esta vida la ha ido compatibilizando perfectamente. O sea, no
sí,
es la primera
pero
vez
hay
que
elegir
aparece
momento,
en un plató,
pero que a mí,
o aparece pero, en las redes sociales, o aparece... Bien. Oye, ¿Cabeza ha estado más afortunado o desafortunado? Es su forma
no,
de
pero
ser.
Si
yo creo que tampoco...
Yo ahí no me he metido jamás.
Para mí
no me he metido jamás.
No me he metido yo tampoco. Me he metido con el momento, nada más.
Sí, con el momento. Tú has comentado el momento, Andrés. Y yo sé por dónde.
Pero que yo quiero ver, y termino, José Manuel, perdóname, y termino, yo quiero ver a la leyenda Joaquín, por la que mucho y Ocaña y yo lo compartimos, y creo también Oliva, porque conmigo se ha portado fenomenal cada vez que le hemos pedido algo, y como jugador
es un crack, como persona,
yo lo quiero ver con una chaqueta y una corbata en el Villamarín diciendo hasta aquí he llegado, porque a lo mejor yo ese día me levanto y además yo no he aplaudido nunca, pero a lo mejor ese día aplaudo. Yo no quiero ver a Joaquín, a mí, pero que a lo mejor no llevo razón, pero que a mí no me gusta ver a Joaquín con tranca y barranca diciendo que se va del fútbol.
Estamos hablando de algo que a lo mejor los oyentes, algunos no lo han escuchado. Si te parece, escuchamos lo...
Sí, me estáis rompiendo totalmente el guión.
Ah, bueno, perdón.
No. Ya vamos a rematar el asunto.
No.
Hay veces que hay que ser flexible con el guión. Y como el asunto ya creo que lo hemos comentado y no lo vamos a retomar posteriormente... Me parece ideal, Andrés, que decidas en ese instante que escuchemos a Joaquín, porque nos va a servir a todos para contextualizar el asunto, porque es verdad, llevamos un rato debatiendo y dirán muchos oyentes, bueno, ¿y dónde está la génesis de lo que ha ocurrido? Pues esta noche apareció en el Hormiguero y habla Andrés Joaquín de este asunto y habla de su posible retirada.
Pero tú tienes encima una decisión muy difícil, porque has tomado la decisión de dejarlo.
Sí.
¿Cómo es eso de tomar la decisión de dejarlo? ¿Tú te acuerdas el día, el minuto, el que dijiste, lo voy a dejar?
Es difícil, es una decisión que yo personalmente creo que, por lo que yo he vivido, que buscar el momento adecuado para retirarse en una profesión que es lo que has vivido desde pequeñito es muy complicado. O sea, porque todo el mundo dice, o yo por lo menos... Lo que me dice la gente, te tienes que retirar cuando estés... Dice, tú cago en los muertos, cuando estés aquí arriba me voy a retirar, que es cuando estoy jugando, estoy disfrutando, claro, te da las ganas de seguir,
claro.
Que es lo que me ha pasado. ¿Qué pasa? Que con 40 años ya, no es que vea el momento, es que ya no juego. Ya digo, aquí ya sobro, Pablo. Pero tomar la decisión creo que es muy complicado porque yo, desde mi punto de vista, la ilusión la sigo teniendo... sigo disfrutando, pero claro, es complicado cuando ya este año pues estás disfrutando de menos minutos, uno intenta entrenar al máximo todos los días y cuando ya uno entrena demasiado bien, es que ya juega
ya poco. No.
El que juega normalmente entrena poquito.
Una poquito.
Y el que entrena mucho, juega poquito.
Poquito.
Entonces ya...
¿Pero no te da vértigo? ¿Has pensado en el día después? Cuando te levantes por la mañana... Y cojas el coche y vayas al campo y ya no tengas que ir al campo más.
Uf, sí, lo he pensado. Y no veas a los compañeros y no huelas a hierba y las botas húmedas y... No sé, pues sí. por muchas cosas que tengas para hacer y gracias a Dios tenga el futuro de alguna manera, pues, oye, planteado y que sigas haciendo cosas, creo que al final eso lo voy a echar mucho de menos y me acostaré pensando en el fútbol, porque es lo que he vivido desde pequeñito. Yo no sé hacer otra cosa a día de hoy que es jugar a fútbol.
Pues ahí lo tienen, ¿no? Le han preguntado muchas veces, él siempre ha dejado la puerta abierta. Es más, esta semana nos han preguntado mucho desde Madrid opiniones, si Joaquín va a seguir o no, y hemos dicho todos, ¿no?, que no va a seguir, que él lo tenía decidido. Pero ayer yo creo que fue el día que destapó, que se sinceró, que desveló un secreto a voces y bueno, lo hizo de esta forma en El Hormiguero con su amigo Pablo.
Se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda ahora. ¿Sí? Ahora van a Ibai, al Hormiguero. Pues,
sí, no pasa claro, nada. Yo
no, no, así. Yo no. Aquí está el sonido.
Será que yo hoy estoy por quitarle trascendencia a muchos asuntos
pero
que...
Pero vamos a ver.
No pasa nada porque diga y hable abiertamente de que puede ser su última temporada. Luego habrá un momento, entiendo yo, que se sentará con el presidente del Betis, llegado el momento, final de temporada o quizás mitad de la temporada, y digan, señores, esta es mi idea de futuro o esta es la idea que tiene Ángel Haro, que ha dicho en muchas ocasiones que Joaquín va a seguir vinculado al club y este va a ser el nuevo rol que va a desempeñar dentro del club y esta es la última temporada de Joaquín.
Mira Ángel Haro
de manera formal, ¿no?
Oliva, Ángel Haro al término de la junta de accionistas hablando de lo que tú estás diciendo.
Sí. No lo hemos pensado, además que a mí no me gustaría, digamos, que fuera que Joaquín se desvinculara del Betis. Siempre hemos dicho que es un magnífico embajador, probablemente con Rafael Gordillo el mejor embajador que podemos tener, por lo tanto la vinculación de Joaquín en el Betis va a ir más allá de su final como jugador. Me gustaría que se quedara aquí, que se quedara cerca nuestra, y yo creo que también está con esa opción, lo cual lo vamos a tener muy cerca siempre.
Lo que tú decías, ¿no? El Betis le ha abierto las puertas desde el primer momento y bueno, estamos, independientemente del Hormiguero, de todo, yo creo que lo que hay que recalcar es que estamos asistiendo a los últimos meses de una leyenda. Eso que veremos es. A ver cuál es la próxima leyenda del Betis, pero los últimos meses en activo de una leyenda que lo ha sido todo en el Real Betis.
Hemos tocado el asunto Joaquín, que era un asunto interesante, incluso en esta portada, con esas declaraciones de anoche mismo en el Hormiguero y ese anuncio ya, o esas palabras abiertas hablando de que será su última temporada en el Betis. Es verdad que su rol ha ido a menos indiscutiblemente para Manuel Pellegrini y Joaquín también empieza a percibir que es su última temporada como futbolista en activo. Bueno, ha sido nuestro primer tema después de los titulares que hemos ofrecido con Gabri Motor, porque compañeros, sabéis lo que tiene don Gabriel, ¿no? Lo que tiene don Gabriel Ruiz es la mejor galería del mundo, Gabri Motor Gallery, que es algo excepcional. Así que como cada día, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde está? Muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Gabri Motor Gallery. Y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, un paseo por los escaparates de la mano de Ricard Martí y enseguida sorteo de Copa del Rey, calendario de los dos equipos que se nos viene encima en un mes que hay por delante. Tenemos que ir a Madrid a ver si ha cambiado algo la situación de Dani Ceballos respecto al verano pasado. Todo esto hasta las 2 en punto. Venga, de la tarde.
Mucha prisa.
Deportes. Cope más Sevilla.
Estar informado.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡Una maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Este viernes, desde las 12:30, estaremos realizando el programa en directo Herrera en COPE más Sevilla con Mariani Molina desde el restaurante LD Sevilla. Un espacio que hasta que no veas, no te vas a creer. Recuerda, desde las 12:30 en directo, este viernes, desde Las Pajanosas, en el restaurante LD Sevilla. No te lo puedes perder.
¿Estás harto de disimular la falta de pelo? ¿Cansado de mirarte al espejo y no verte como eras? En Clínica Capilar Plus tenemos la solución para ti. Utilizamos la tecnología más avanzada del mercado. Con nuestra técnica FUE Zafiro conseguirás un resultado natural, permanente, al mejor precio, sin límites foliculares, sin cicatrices y sin dolor. Solicita tu diagnóstico gratuito personalizado en capilarplus.es. Encuéntranos en Avenida Adolfo Suárez, número 44, Dos Hermanas. Recupera tu cabello y sé tu mejor versión con la mejor solución capilar. Capilar a tu alcance. Recuerda, capilarplus.es.
Capilar Plus, sí señor. No está mal, ¿eh? Hay que ir pensando en, en tapar un poquito, ¿eh, Víctor?
Hombre, llega el invierno y no ve.
Sí, nada, hace frío, o sea, arriba, por arriba, efectivamente. Capilar Plus te da un pelo sensacional. Magnífico. Sensacional. Es la 1:32. Hemos tocado el asunto de portada, el asunto Joaquín, su futuro, un futbolista de enorme trascendencia en la historia del Betis, hablando claramente de que este va a ser su último año en el Betis. Pero tenemos un montón de cosas más. Sabéis que hay sorteo de Copa del Rey esta tarde, ¿no, Andrés? Sí, Víctor, 4:30 de la tarde. Sí, he estado por pedir incluso un especial esta tarde, porque yo, de verdad, no puedo estar sin un sorteo de vez en cuando, ¿no? Y como no nos pillaba en hora de programa, digo, estaría bien hacer un especial en Cope Más Sevilla con el sorteo de la Copa del Rey. Bueno. El sorteo es 4:30 de la tarde en la sede de la Federación Española de Fútbol. Este sorteo se celebra, me explicaban esta mañana por la tarde, porque hay un montón de equipos en el bombo, 140 y tantos equipos, y muchos de ellos son modestos, son incluso de regional. Para dar tiempo a que todos los clubes puedan asistir a Las Rozas al sorteo y que puedan viajar el mismo día a la capital de España. Les voy a contar rápidamente, ahora os hago una pregunta a cada uno, sobre la Copa del Rey y el papel de Sevilla y Betis en esta Copa del Rey. Pero antes, por situar un poquito, es un sorteo en el que hay 46 posibles rivales para los equipos sevillanos. En realidad, entre los de las semifinales de Copa Federación y los equipos de regional, es decir, entre esos 14 equipos, lo más probable es que salga el rival del Sevilla, el Betis. Le puede tocar también un segunda ref. Ya saben que la segunda división B se dividió en primera ref y segunda ref. Bueno, pues de segunda ref, de los 32 equipos, a lo mejor le puede tocar alguno, aunque las opciones son muy remotas, porque como hay 16 equipos de primera, en esta primera ronda de Copa del Rey con equipos de primera división, al haber 16 equipos y 14 en los dos últimos fombos, lo normal es que le toquen equipos de nivel regional preferente, alguno que ha subido a tercera división, pero no más de eso, o bien alguno de los cuatro semifinalistas de la Real Federación Española de Fútbol. Porque se te vaya familiarizando, Víctor, Andrés, tú también, Andrés, de cara a los partidos que vienen. Esta primera ronda se va a jugar el día 1, ¿eh? Id anotando esa fecha, ¿eh? No han salido horarios, pero mis estudios me llevan a pensar que Sevilla y Betis jugarán a partido único el día 1. 1 de diciembre, miércoles. Los dos, porque los partidos de liga los tienen de manera que no podrían jugar ni martes ni jueves. Los dos
regular,
fuera de casa.
Me viene regular.
Te viene regular el día 1,
¿no? El
día
30 es mi santo y a ver cómo estoy el día 1, Oliver.
Madre mía. El día 1 sería esa primera eliminatoria de la Copa del Rey, 1 de diciembre, el sorteo, insisto, esta tarde. Muy posiblemente le puede tocar Ebro, Leioa de Bilbao, Guijuelo o el Córdoba. El Córdoba, un histórico que ahora está en la segunda ref y que ha sido semifinalista de la Copa Federación, uno de esos cuatro equipos. Y luego, atentos a estos 10 posibles rivales más, ¿eh? Solares Medio Cudello de Cantabria, Utrillas de Teruel, Unami de Segovia, Victoria de La Coruña, San Agustín de Guadalix.
Ridículo.
¿De qué me suena San Agustín de Guadalix?
¿De qué?
¿Estaba la casa de Gran Hermano?
Ah, sí, en Guadalix de la Sierra.
En Guadalix de la Sierra, ¿no? Ah, no, eso era Guadalix de la Sierra.
Esto ya lo último yo tenía
que escuchar. Un pueblo de Madrid.
¿Hemos entrevistado a alguien de Gran Hermano?
Claro, Alicante, Villa de Fortuna.
De Gran Hermano ya es lo último que yo tenía que escuchar.
No, no, era Guadalix de la Sierra, no era San Agustín, me he equivocado yo. Villa de Fortuna, de Murcia, Laguna de San Cristóbal de la Laguna, de Canarias, Mollerussa, famoso Mollerussa de Lleida, y el Huracán Melilla. Estos 10 últimos equipos son de categoría regional, territoriales. Y luego estos cuatro que eso, he comentado, Ebro, Leioa, Guijuelo, Córdoba. De ahí más o menos va a salir el rival del Betis y del Sevilla para primera eliminatoria. Anoten fecha, miércoles 1 de diciembre.
Quiero
Copa del Rey.
El
Córdoba, sí. Lo más duro es el Córdoba, sí. Seguro. Porque el Córdoba, pese a estar en segunda ref, tiene un buen equipo hecho y formado esta temporada, el equipo cordobés. Os pregunto rápidamente y vamos a adelante después de esta consulta rápida de Copa del Rey. Papel, teniendo en cuenta que el Sevilla, empiezo por ti, Víctor, este año parece que está obsesionado con intentar pelear de verdad esta liga. Ya veremos si sigue en Champions o no. Copa del Rey, papel del Sevilla en la Copa del Rey.
Es que
¿qué se te pasa por la mente?
Es que la Copa del Rey para mí es una trampa. Es que la Copa del Rey para mí no trampa. Es que yo no sé qué hace el heptacampeón de Europa. Sí, heptacampeón de Europa, Andrés Ocaña, jugando en el campo del Mollerussa. Pero es que no, es que esto es una película de...
Otra vez lo tenemos que explicar
no,
cada
esta vez
¿eh?
No voy a entrar.
Yo tampoco. Avanza,
papel,
Víctor, sí. Avanza.
Que vaya jugando
está
partidos
explicado.
Y
vete a Inglaterra. En Inglaterra también juegan con equipos de divisiones inferiores, de cuarta, de quinta. No pasa nada, juegan.
Pero yo vivo en Sevilla, yo no soy...
Pero tú hablas muy bien de la Premier, de Francia, de todos esos países y se juega la copa con,
ver,
con rivales
que quieres,
menores.
Tú lo que me quieres decir. Yo, mira, te Víctor, voy a responder, Víctor no, te voy a responder contra... directamente a lo que el director del programa sí. Hoy me quiere responder. Mira, vamos
exactamente.
A ver. Las opciones de la copa, las opciones, creemos, en teoría, porque después nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Las opciones de ganar, lo voy a decir directamente, las opciones de ganar la liga un año es quitarse de en medio la Copa Rey y la Liga de Campeones.
Vale.
Eso dice sí. La teoría. ¿Me entiendes? Ahora bien. El año pasado, por ejemplo, no ocurrió eso. Y llegó el día del Athletic Bilbao y pinchó el Sevilla. Es decir, que la teoría muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Esto se lo he expuesto yo a altos dirigentes del club. Y bueno, ¿por qué no utilizáis
lo que ha hecho el Atlético Madrid en años que ha ganado la liga? Que en cuanto ha tenido una eliminatoria claro. Medio difícil...
Y te dan una respuesta... te dan una
se
respuesta,
ha quitado en medio la copa.
Claro, pues te dan una respuesta que a mí me convence. Que es que el Sevilla no puede tirar ninguna competición. Porque las competiciones de eliminatoria son... Es otro fútbol, no tiene nada que ver con la liga. Y con tres golpes, papá...
El año pasado,
te puedes plantar una final. Y el Sevilla no puede estar...
Claro. Lo único que
el
no
año
me
pasado
gusta...
estuvo... A un gol de Piqué, claro. El gol en el descuento de meterse
eso,
en la gran
sí,
final.
Pero el formato, otra vez que a mí lo único que no me gusta del formato, lo digo sí. Otra vez, que el sorteo no sea puro desde la primera eliminatoria.
Pero en cuanto al campo, dices tú, en cuanto al escenario...
No, el sorteo puro en cuanto a los equipos.
Claro, no
si,
no el
si
poder
se quiere
de...
hacer una copa, una copa
del
Rey...
caos, no es el caos, todo puro, es mentira, es una estafa.
Exactamente.
Bueno, o sea, tú dices,
a mí
Andrés...
lo único que no me gusta es que se teledirija el sorteo
o sea,
a que
el equipo
más
si
pequeño...
Dos de primera, que jueguen ya 12 primeras.
Claro, claro. Sí. Claro, tú no quieres, José Manuel, una competición abierta
un sorteo,
del caos.
Que sea
no,
la competición de verdad, Oliva, de la democracia.
Todos al bombo.
La competición de... Del no fútbol dice, humilde, la
claro,
competición. Después ya está la UEFA, ya
todos
está la
bombo,
Europa League.
Claro. O el Mollerussa tiene muchas opciones de llegar a la final,
es que,
salvo
es,
que
vamos
tenga
a ver,
suerte en los
a estos
sorteos,
equipos
¿no?
De regional, es que tú le tienes que dar el premio de poder jugar con un Primera División. A mí,
bueno,
es que
a lo mejor le toca
entonces tú no me estás hablando, entonces tú no me estás hablando de fútbol.
Estas dos
tú me estás hablando de feria.
Sí, pero esta primera eliminatoria, no, Víctor, estas dos primeras eliminatorias que se juegan a partido único, es normal que se juegan en el equipo de inferior categoría. Los equipos de Primera División no caen, por estadística no caen, ni el la primera ni en la segunda ronda.
Pero es que
luego
se puede,
ya sí suelen caer más.
Es que se puede plantar en una tercera ronda el Mollerussa si le tocan
entonces,
dos equipos endebles.
O entonces montamos
el
hormiguero.
No, lo normal es que le toca un Primera
Rey.
División. Claro, a Mollerussa le va a tocar un Primera División ahora y luego, seguro.
No, pero te quiero decir, sí. Si el sorteo fuera puro, que a mí me gustaría que la Copa fuera
ah,
así.
Ah, bien, vale.
Pero dentro de lo que hay, pues sí que me gusta que sea partido único, que sea en el campo del rival inferior. Por supuesto que me gusta y que me encanta la Copa del Rey. Yo esa teoría... De pronto Víctor viene un poco medroso y trincón a decir tirar las competiciones. ¿Qué te garantiza?
No, luego dice que no. Luego
¿qué
dice
te
que
garantiza
no, que no hay que
tirar? Claro, ¿qué te garantiza tirar una competición?
El
no,
Betis.
Por Dios.
Os pregunto también, Andrés, Bueno, eliminatoria, torneo corto, está ahí la Europa League esta temporada, evidentemente. Además, en el caso del Betis, con la motivación de una final en el Sánchez Pizjuán. Y la Copa también, ¿no? Tiene que ser un poco prioridad para el Betis. Si el Betis quiere volver a conseguir un título, ¿no?
Prioridad absoluta, Oliva, sí, sí. Absoluta. Pasar las tres eliminatorias ante equipos inferiores y a muerte cada vez que un miércoles o un jueves haya un partido de Copa del Rey, que a día de hoy, hasta que se demuestre lo contrario, es la competición que más gloria le ha dado el Real Betis Balompié en toda su historia. O sea, yo esta teoría de tirar competiciones, ¿por qué? Porque si no juega el miércoles en Copa del Rey, le va a ganar el domingo a cualquiera, al Valencia, al Alavés, al Mallorca. No. Si es que no, si es que no, está demostrado. Los equipos que se acostumbran a ganar, ganan con más facilidad.
No es tirar. Vamos a ver. Yo soy de la opinión de que cada temporada te marca el camino. Que si, por ejemplo, el Sevilla cae en la Champions, bueno, pues será un drama, llegarán los palos 48 horas, pero después hay que reconducirlo. Si el Betis pasa en Europa, es que depende de lo que el camino que te vaya marcando cada temporada. Y a lo mejor hay una temporada que tú hueles la Copa de la Liga o la opción de pelear por la Copa de la Liga. Luego llegan los partidos, si tú pones el equipo suplente o haces cambio, el equipo se viene abajo. Eso es evidente. Entonces, ahí es donde hay que tomar...
Pero seamos serios, Víctor Ocaña, la Copa de Rey a partido único con estos equipos, con los suplentes de los suplentes, la pasan.
¿Qué desgaste le puede suponer al Sevilla?
Lo único que le va a servir es para que los que están enfadados y no juegan nunca jueguen y además ganen los partidos. Esto ha pasado. A partir de enero ya se va a endurecer, evidentemente, porque va a haber eliminatorias con equipos de primera división.
O el Nasti, que lo ha eliminado.
No, Nasti no, era uno peor.
No, la... Te lo diré. Bueno, da igual, pero que te quiero decir que Sevilla, si lo elimina un equipo de segunda división B, por lo que han metido un petardo gordísimo.
Totalmente.
Pero
totalmente.
No vamos a culpar al campeonato, bueno, es lo que faltaba.
La Copa del Rey, esta tarde, 4:30, hasta aquí la Copa del Rey, Víctor. Hasta aquí, 4:30. Mira, mañana haces tú el programa o lo hace Andrés.
Claro, pero que yo no estoy diciendo eso.
Víctor, mañana haces tú, mañana como vas a hacer el programa, Víctor, perdóname, es que tengo que terminar a las 2 y tengo todavía asunto. Tú mañana haces el programa, ¿no?
¿Eh? Mañana lo hago yo, claro.
Lo haces tú, pues tú mañana le dedicas un rato a la Copa del Rey. Por cierto, me sitúa el querido Guillermo Valadez Willy, nuestro responsable de
redes,
deportes y de redes, que San Agustín de Guadalix está a 35 kilómetros de Madrid. Digo por si alguno toca ir en esta eliminatoria de la Copa del Rey. Y que, por cierto, allí tuvo incluso... Tuvo sus actuaciones en aquella zona, en San Agustín. Tuvo que ir a hacer programas allí.
Está cerca de las bodegas Mauro, querido Oliva.
No me hables de las bodegas Mauro, que también tengo anotado aquí. Visita a bodegas Mauro próximamente. Además, vamos con los amigos de Willy, casi nada. Copa del Rey esta tarde a las 4:30. Muy rápido. Y te libero ya, Víctor, que tienes cita con don Daniel Pinilla y sus padres.
Doña Chari.
Sí, señor. Calendario, muy rápido. Y ahora en el tramo final del programa estamos también con el asunto Dani Ceballos y con Miguel Ángel Díaz en la capital de España. Pero tengo por aquí los dos calendarios. Anoche, como tuve que hacer la final de Garbiñe Muguruza, que empezó a las 2:30.
Ah, muy bonito eso.
Entre 12 de la noche y 2:30 de la madrugada me dediqué simplemente a esto. A mirar Copa del Rey y a mirar calendarios. Mes por delante de competición que tienen los equipos sevillanos. Caso del Betis, 9 partidos. 3 de ellos solo en casa, ¿eh? En Liga tiene Elche y Levante ahora. La verdad es que tiene 2 partidos para volverse a conectar bien a la competición después de los 2 últimos tropiezos ante Atlético Madrid y Sevilla en el derbi. Son 2 partidos que debe sacar adelante. Porque luego va al campo del Barça... Le viene el líder actual, la Real Sociedad, al Villamarín, horario ya domingo 12 de diciembre, 6:30 de la tarde, y acaba el año en San Mamés, el sábado 18, domingo 19, Atleti Bilbao, Betis, un Atleti mejorado con Marcelino. Es decir, que de los 5 partidos de Liga, tiene 2 que tiene que sacar adelante a Andrés y luego... Partidos con dificultades, y si quiere estar en Europa un año más, tiene que también sacar puntos en esos partidos. Se completa estos 9 partidos, los 5 estos de Liga, 2 de la Europa League, donde lo tiene encarrilado para solventar la segunda plaza, y luego lo que ya hemos comentado, 2 partidos que deben ser trámites de Copa del Rey fuera de casa. Pero está obligadísimo con este calendario a conectarse rápido en los 2 próximos partidos, Andrés.
Y a reinventarse el entrenador, yo desde mi humilde opinión...
Hacer autocrítica y ver dónde realmente tiene que mejorar para competir en determinadas situaciones, ¿sí?
Sobre todo el entrenador tiene que haberse dado cuenta de que no es la forma de rotar. La forma de rotar no es hacer 10, hasta 10 cambios por partido que ha llegado a hacer en esta semana trágica. Yo creo que el entrenador tiene que darse cuenta de que la plantilla del Betis, bajo mi humilde opinión, no es tan amplia y que hay determinados futbolistas que cada vez que pueda los tiene que poner. Tiene que aprender a rotar de otra forma, a lo mejor dándole 30 minutos de descanso, 25, pero no hacer esos cambios tan llamativos que en el momento que han venido los equipos importantes han llevado al Betis a perder, y además con una claridad rotunda y vergonzante en algunos casos. Y después Oliva, esa es mi humilde opinión, el entrenador dijo el otro día en una entrevista al Desmarque que la plantilla estaba muy bien equilibrada y que no iba a venir nadie en el mercado de invierno. A mí me da la impresión de que si el Betis no se refuerza en invierno en dos posiciones, que el equipo no le va a dar para mantenerse ahí en las tres competiciones.
Sí, sí. Ese asunto de los refuerzos lo vamos a tocar ahora en el tramo final, que es muy interesante. Asuntos relacionados con el futuro de fichajes del Betis. Pero antes de liberar a Víctor Fernández, como sé que tienes un montón de comidas de Navidad, no, el calendario repleto...
Sale más que yo.
No.
No te quepa la menor duda, Andrés. Que no voy a ninguna. La gran mentira de todo esto...
De la Machari,
aquí no, hay una gran mentira en todo
ayer
esto.
Ayer fuiste a una y antes de ayer a otra.
Ayer fui al Sevilla Fútbol Club.
No. ¿Y el martes también? ¿Por la noche...
También.
Y el lunes también.
El martes porque Pepe
lleva usted comiendo 3 días fuera de casa.
No. Y ahora más
lleva usted
Machari,
tres días claro. comiendo fuera de casa. Pero si además tiene un montón de comidas, que yo lo sé. A ver, apúntate y apúntense los oyentes de Copa Más Sevilla y los aficionados del Sevilla. 10 partidos en un mes para el Sevilla. Atención a esto. 6 de Liga. 4 contra los rivales, contra los equipos que están en Champions. Tiene que jugar ante el Madrid en el Bernabéu, ante el Villarreal en casa.
Anda.
Y cierra el año consecutivamente entre sábado y martes, entre el sábado 18 y el 21 de diciembre, sábado 18 de diciembre y martes 21 de diciembre, jugará en casa ante Atlético de Madrid y Barça. Es mucho decir que aquí están
Chatela,
muchas de las opciones de Liga del Sevilla, Víctor.
No.
Que aquí puede salir en la carrera, seguir en la carrera por la Liga o descolgarse.
No. Yo creo que no. Yo creo que el Sevilla no se juega a las opciones de estar peleando por la Liga en estos partidos. La Liga no tiene nada que ver con las eliminatorias, la Liga son muchos partidos, hablamos de, no, viene el Madrid, tal y cual, pero si después enlazas 3 victorias, te vuelves a meter, no tiene nada que ver. Para mí, hay algo que, hombre, lógicamente, si no mantienes una regularidad, pues te puedes descolgar.
Calendario duro, ¿eh?
Pero el Sevilla suele ser bastante fiable y regular en la Liga. Si mete un petardazo, lo vuelve a recuperar. Para mí, lo que define de aquí a Navidad es el calendario. Aunque algunos medrosos y trincones no quieran seguir en la Champions, es la Liga de Campeones. En la Liga de Campeones porque deportivamente y sobre todo económicamente...
Ahora, Víctor, ¿tú ahora sí quieres Champions? Es que te he escuchado decir en alguna ocasión la...
¿Tampoco quiere Champions?
¿La estafa le decías? ¿Cómo le decías a esta competición?
Yo, claro.
Estafa Champions, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí, claro que quiero...
Pero
claro,
ya sí la quiero.
Porque ya
sí te ha gustado, ¿no?
Claro, hombre, vamos a ver, porque es que ya la Europa League, él se ha demostrado que la ha ganado ya 7, 8, 9 veces, ya no sé cuántas veces la ha ganado, claro, mire usted, ya es que ya... 8 o 9 veces ha ganado el Sevilla es heptacampeón de Europa, o sea, el dominio, entonces ya tiene que dar un paso adelante. Además hay una diferencia bestial, ¿no? Entre la Champions, como dice tu querido y amigo Abel García, ¿no? La Champions está todo, ¿no? O sea, ahora mismo está el dinero, está la repercusión y claro,
es que encima,
ahora
en este calendario se mete el calendario del Sevilla es fuerte, ¿eh? Estamos hablando de 6 partidos, a la vez en casa el sábado es el más cómodo, tiene que ir también a San Mamés para jugar ante el Atlético de Bilbao, más los 4 equipos de Champions. Es decir,
tiene que intentarlo la Champions, endurece, que no.
Pero es que en la Liga se endurece y entre medio le metes 2 finales de Champions, ¿eh?
Pero es que no ha hecho
Wolfsburgo y Salzburgo, claro, donde no hay margen de error. Es decir, ahí es donde no hay margen de error. ¿Qué decías, Andrés?
No, que no ha hecho los deberes el Sevilla, este caso yo creo que tiene que priorizar totalmente la Champions, porque yo estoy con Víctor en una cosa. En el que, aunque el tramo es durísimo contra los de arriba, que no hay nada definitivo pase
nada,
lo que pase. O sea, yo primero no veo al Sevilla perdiendo todos los partidos con los grandes, porque pero es que como veo a los de arriba tampoco fiables, Oliva, claro. Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, yo creo que va a ser una liga muy larga.
Que
yo no veo un equipo...
Que todos se van a ir dejando puntos, ¿no?
Sí, yo creo que se van a seguir, por lo menos la fiabilidad que han mostrado hasta ahora te invita a pensar que son equipos que se van a seguir dejando puntos y que aunque tengas un mal tramo en la liga, te va a dar para reengancharte si recuperas, ¿no? Así que prioridad absoluta a la Champions y por supuesto a recuperar, a hacer los deberes que no se han hecho antes, ¿no?
Sí, señor. Víctor Fernández, queda usted liberado de los 10 minutos.
Gracias. ¿Te parece bien? Hoy tengo muchos mandados. Mi amigo
otra
Antonio
vez con
Carrasco,
de casa, Andrés.
Mi amigo Antonio Carrasco.
Pinilla no, ríe, pero... no paga el montado de los muebles, la comida la paga su madre, doña Chari. O sea, Pinilla nada, ¿no?
Lo de Pinilla es tremendo.
Es tremendo, eso. Claro.
Cuatro días consecutivos comiendo fuera de casa Víctor Fernández. Dicen que y dice que no va a ningún sitio.
Se está poniendo fondón. No,
qué gran mentira.
Yo voy a una comida personal, no, pero no voy a ningún qué tipo de comida navideña.
Otra comida más.
Faltaría más. Hasta ahí podría llegar la broma.
Adiós. Mira, ¿por qué no te montas en el nuevo Opel Mokka que tienes aparcado en la puerta de la radio? Venga, en el nuevo Opel Mokka se marcha ya Víctor camino de esa nueva comida que tiene esta semana. Porque el mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes. Sin entrada y con el equipamiento más innovador, Opel Móvil 5, en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. ¿Habrá cambiado algo la situación de Dani Ceballos en el Real Madrid? ¿Tiene viabilidad el Betis para acometer este fichaje en enero? Enseguida las claves de esta operación.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
A tan solo 15 minutos de Sevilla, en un punto estratégico de la Autovía de la Plata, en la salida a Las Pajanosas de la A66, se encuentra el restaurante LD Sevilla. Ni te imaginas lo que vas a encontrar cuando lo visites. Un punto de encuentro para familias y amigos, con una cocina y carta espectacular, con zona de juegos para los más pequeños y una vista única de la ciudad de Sevilla. Restaurante LD Sevilla, salida 790, autovía A66. Restaurante LD Sevilla. Hasta que no lo veas, no te lo vas a creer.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿Quieres saber lo que se siente conduciendo tecnología alemana? Ven a los Black Days de Opel. Hasta final de mes disfruta de condiciones irrepetibles en unidades limitadas en stock en toda la gama Opel, incluidos nuestros modelos eléctricos. Entrega inmediata para que disfrutes cuanto antes de la excelencia alemana. Consulta condiciones en opel.es.
Opel Divisa. Visítanos en Bellavista, Su Eminencia y Dos Hermanas o en opeldivisa.com.
1:54 Divisa, sí señor. Vamos en los últimos minutos a intentar situar un poco el asunto de Dani Ceballos, que hemos tocado al principio. Dice Pellegrini y Andrés, ahora enseguida estamos, nada, en 30 segundos con Miguel Ángel Díaz, que va en la unidad móvil de COPE, seguramente también camino de otra comida, aquí todo el mundo come fuera de casa últimamente, con lo bien que se come en casa, ¿verdad, Andrés?
Muy bien, se come bien. En casa de otro, sobre todo.
Pero por situar un poco a los oyentes, ya escuchamos a Ángel Aro hablar de que tiene que ser una operación económicamente que apenas suponga casi nada para las arcas del Betis el poder traer a Dani Ceballos. ¿Tu impresión de que esta operación se pueda hacer sigue estando en el lado optimista o crees que, dada la circunstancia, va a ser complicada?
Pues para mí es optimista, pero por la noticia que conté, que contamos en el mercado de verano. En el mercado de verano, una persona que había estado directamente relacionada con la operación de Dani Ceballos, me voy a guardar el nombre, pero de una credibilidad total, a mí me aseguró Oliva que Dani Ceballos no llegó al Betis cedido porque no había fichas libres y el Betis no quería tener que despedir a un jugador, tener que darle la baja unilateral. Pero que el Madrid no solo estaba dispuesto a ceder a Dani Ceballos, sino además a hacerse cargo de más del 90% de la ficha del jugador. La intención del Madrid, que Dani Ceballos juegue, no lo iba a hacer en el Madrid, que se revalorizara para poder venderlo posteriormente o ponerlo de nuevo en el mercado. Si esta situación no ha cambiado, por supuesto se dan los condicionantes de que Ceballos venga, y para el Betis, imagínate, sería ideal tener un jugador de ese nivel prácticamente gratis aquí, ¿no? Si ha cambiado o no, lo sabrá Miguelito, ¿no?
Sí, Unidad Móvil en COPE Madrid, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros. Qué honor intervenir en este espacio.
Lo sabemos, por eso de vez en cuando nos acordamos de ti. ¿Tú también comes hoy fuera de casa o es que estás trabajando y te hemos pillado en la Unidad Móvil?
Bueno, hoy en concreto libro, día de holganza, y ¿sí? voy a comer fuera de casa. Estoy un poco enfadado con vosotros porque en los días en los que España se jugaba sí. la clasificación para el Mundial de Qatar, sí. creo que no tuve ninguna intervención en este espacio.
Es verdad. También es verdad que te noté muy nervioso esos días previos.
Estando Gaby y Brahim Díaz...
Eso es, bueno, es verdad.
Bueno, uno es sevillano, el otro es malagueño, pero dos andaluces en la selección española.
Tienes toda la razón, pero también entendí que has pasado muchos nervios porque estaban en juego tus dietas.
La dieta era muy gorda, ¿eh?
Claro, y es normal. Cuando hay tanto en juego, entendí que quizás en ese momento necesitaba soledad y estar tranquilo, Miguel.
Por bueno, eso más no te... que entero, que no es lo más importante en la vida, el privilegio y el honor de representar a la cadena COPE en Qatar, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, debo decir públicamente aquí un secreto. Bueno, lo voy a confesar.
Dilo.
Horas antes del partido me dijo Miguelito, si la cosa no sale bien, me pido a Croacia en el próximo Mundial.
O sea, que él iba a ir seguro, ¿no?
Sí, quería ir, pero claro. pero eso estaba, esa opción estaba bloqueado por Manolo Lama para que se quedase en casa. Pero al final lo vamos a tener que aguantar en el Mundial. ¿Qué vamos a hacer?
Incluso me ofrecía seguir a Cuba, que supongo que... Pero no colaba.
La pregunta clave. Miguel Ángel Díaz, ¿ha cambiado en algo del verano al día de hoy la situación de Dani Ceballos en el Real Madrid? ¿En qué situación está Ceballos?
A ver, yo esta mañana cuando me avisaba Ocaña de la intervención en este programa, he preguntado al Real Madrid y lo que me ha dicho el Real Madrid es que no hay ninguna novedad, que no ha habido ningún contacto reciente. Así que, bueno, el Real Madrid se mantiene a la expectativa. Yo creo que el futbolista sí vería con buenos ojos esa salida, jugar, revalorizarse, porque después de un año que ha empezado torcido para él con esa lesión en el tobillo, pues obviamente está siendo complicado. Y bueno, pues sería sentarse a negociar. Hombre, yo no sé si el Real Madrid estaría dispuesto de hacerse cargo de toda la ficha de Ceballos, pero yo creo que no se contemplaría con malos ojos. Pero lo que puedo aportar es que no hay ninguna novedad, que las últimas semanas no se ha concretado nada. Veremos a ver qué sucede en el próximo mes de enero.
¿Físicamente el jugador cómo está ahora? ¿En qué situación está?
Pues de momento no se ha incorporado al trabajo de grupo, no creo que quede mucho, porque ya lleva, yo creo que dos semanas trabajando en solitario sobre el césped, pero de momento no se ha incorporado al grupo. Fijaos que estamos prácticamente en diciembre, que se lesionó los Juegos Olímpicos y vaya travesía en el desierto que está teniendo que sufrir. Pero vamos, yo creo que a lo mejor en 10-15 días ya estaría a disposición de Ancelotti.
Muy bien, Miguelito, quita el intermitente que el de atrás se está quejando.
Vale, sí, además, bueno, os va escuchando, yo creo que por alguna de las aplicaciones, y por eso no me ha citado.
Bien, un abrazo, Miguel, cuídate, disfruta de la comida.
Adiós,
bueno, estaremos pendientes de este asunto, Andrés.
Oliva, que simplemente, que por supuesto, hasta que el Betis no dé una baja, no puede ir a por Ceballos.
Eso es otra.
Es que tiene Antonio Cordón que darle salida o a Joel Robles, que no cuenta, o le hace un jugador como Camarasa, pero algo tiene que hacer Antonio Cordón para despejar el equipo para que venga alguien.
Sí, señor. Has hecho una producción de programa excepcional, Andrés. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, hombre.
Mañana te dejo en manos de Víctor Fernández y te incorpora a Escalera, ¿eh? Dejarme en paz al menos un día. Adiós.
Un abrazo.
Ahora llegan las noticias, Ricard Martí. Van a ser las 2 en punto de la tarde aquí en la cadena COPE. Noticias, ya saben que a las 3:25 volvemos
con
más.
Son las 2, la 1 en Canarias.